Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en el control operativo y en la producción de este espacio me acompaña Diego Barba. Y lo estaremos acompañando a lo largo de este espacio por toda esta hora que estaremos platicando con usted. Y bueno, pues lo invito a que se comunique con nosotros, el 925-6019, a su disposición, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, y nuestra alada sin costo, 800-633-8100, para todos aquellos que lo hacen fuera de estos dos municipios, nos puedan pues hacer llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus críticas, sus saludos también, porque no, todo lo recibimos de muy buena gana y estaremos muy contentos de que nos esté sintonizando y de que se comunique con nosotros. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, este tipo de colectivos y de personas que pues afortunadamente tenemos la dicha de que es uno de los más ricos y diversos nuestro país y en particular el estado de Jalisco, de que tenemos este tipo de colectivos, de etnias que tenemos. Y vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy. Él es Delfino Díaz Carrillo. Él es coordinador del grupo especializado para la atención de pueblos originarios y comunidades indígenas. Este grupo de trabajo que se formó. Muy buenos días, Delfino. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Jessica? Buenos días. Igual saludar a todo tu auditorio, Jessica. Y pues a toda la gente que nos está escuchando a través de este medio.
Excelente, pues muchas gracias por haber hecho el viaje acá a visitarnos a la región Ciénega y platícanos un poquito. Vamos a empezar como en una parte introductoria para que nuestros radioescuchas pues entiendan esta parte. Vienes de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que entienda pues qué son los derechos humanos y en particular ya nos dirás sobre lo que hace este grupo de trabajo.
Muy bien. Pues bien, creo que la persona que estuvo anterior, que es el ahora sí visitador regional, ya hizo énfasis también en la cuestión de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se originan? Pues bueno, tenemos que los derechos humanos pues empiezan con los derechos de primera generación, segunda y tercera generación. En el caso de la población originaria, pues me voy a remontar un poco más a cuestiones históricas.
Sí.
Sí, antes de que se constituyan se constituyen los derechos como tal, la población originaria, que es el tema que a mí me toca, pues anteriormente, si nos podemos imaginar, anteriormente también había normas y leyes, a lo mejor no escritas, había leyes con las que se regían también los pueblos originarios, y a partir de ahí, que claro, esto no está registrado también, a partir de ahí, pues cualquier organización o cualquier sociedad de un pueblo originario, pues se guiaba a través de estas normas y se empiezan, para mí, desde mi perspectiva, se empiezan como a efectuar los derechos en general desde ese entonces. Posteriormente viene la cuestión de la conquista y se reglamenta y luego pasamos a este otro escenario que ya el visitador les fue comentando.
Sí, muy bien. Pues definitivamente todos tenemos derechos por el solo hecho de existir y sin importar la condición, sin importar el sexo, sin importar precisamente el origen, ni si pertenecemos o no a una población originaria, como tú lo mencionas. Recordando que el 9 de agosto pasado se celebró el Día Internacional de los Pueblos Originarios, platícanos un poquito sobre el tema de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo segundo toda una serie de disposiciones relacionadas con ellos.
Sí, desde luego que sí. Como bien lo comentas, todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, pues tenemos esta gran protección que nos dan a nivel internacional. En el caso específico de la población indígena, pues hay dos grandes tratados internacionales. Uno es el convenio 169 de la Organización del Trabajo y la otra pues es una protección que te da la Declaración de Naciones Unidas también para los derechos de la población indígena. Estos son tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado. Por lo tanto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ve reflejado en su artículo 2 esta garantía hacia la población indígena. Y en realidad solamente es una mínima parte de lo que debería de contener en los tratados internacionales. Entonces ahorita todavía se está trabajando en la reforma a esta Constitución, sumándole todos esos elementos que aún no contiene. Posterior a ello, en el estado de Jalisco está el artículo 4, también para la población indígena, que en sí es el mismo contenido del artículo 2 de la Constitución Política, pero también hay una ley especial para la protección de pueblos y comunidades indígenas que se llama Ley de Desarrollo y Derechos de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del estado de Jalisco.
Ajá, qué interesante que haya toda esta legislación en torno a este tema, que es muy importante, decíamos desde el inicio, pero mira que lo describes de manera muy interesante y sobre todo de manera, digamos, jerárquica, ¿no? Empiezas hablando de del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y luego bajas a la Constitución y así, ¿no? Porque finalmente la Constitución y los tratados hoy en día se encuentran jerárquicamente como la ley fundamental del pueblo de México.
Por supuesto que sí. Y comentarte, Jessica, que se necesita aún armonizar la legislación nacional con estos tratados internacionales. Como te lo comentaba hace un momento, en realidad no se ve reflejado toda esta protección, ¿no? Por ejemplo, no se ve reflejado la protección al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que para nosotros eso representa como la base para gozar los demás derechos, ¿no? Sí. Por ejemplo, también algo muy importante que quiero recalcar, que es muy característico de la población originaria, que los derechos nosotros los vemos como derechos colectivos. Y si vemos tanto en la Constitución Política como en tratados internacionales, únicamente se ve como los derechos individuales del hombre, ¿no? O de las personas. En las comunidades indígenas todo lo vemos en colectividad, desde la parte del territorio, cómo nosotros usufructuamos la parte del territorio, todos los bienes que en ella contienen. También los derechos, más bien la violación a los derechos, se ven afectados es de una forma colectiva, porque hablando de temas, por ejemplo, de territorio, no puedes quitarle una proporción a un territorio de comunidad indígena porque afectas a toda la colectividad. Y si en el caso opuesto, en derechos particulares, si afectas la propiedad de alguien, pues únicamente estás afectando la propiedad de una sola persona. Esta es la gran diferencia. Y así es en todos los demás temas. Por eso es que nosotros estamos impulsando que se vea con esta perspectiva colectiva, que en sí. realidad también, si vemos como el derecho de todas las personas, tendría que ser con este otro enfoque colectivo, ¿no? Y no solamente particularizarlo.
Claro. Entonces tú dices que van a buscar una reforma a la Constitución para agregar. Mucha gente dice, o sobre todo juristas, que dicen que está muy extenso el artículo segundo y que esto fue a raíz de los acuerdos de San Andrés, ¿no?
Por supuesto. Mira, ahorita hay una transformación del que era CDI anteriormente, hoy INPI, Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que busca esta reforma a este artículo. Se acaban de hacer algunos foros regionales en donde particularmente se consulta a la población indígena qué es lo que se tiene que cambiar o que se tiene que considerar en esta reforma. Si es muy amplio, pero también yo lo veo muy necesario. Porque también si contraponemos esta parte, ¿cuánto de los artículos contiene para población indígena y cuánto contiene para población no indígena? Entonces, en realidad, si hacemos esa comparación, un solo artículo de población indígena con todos los demás artículos que no tengan que ver con población indígena, pues también es una cuestión muy interesante. Los compañeros de este grupo al que yo represento, acaban de participar en esta reforma, propuesta de reforma constitucional, que es meramente una consulta, es una propuesta, un proyecto, ¿sí?, que posteriormente se va a meter a consulta al pleno. Y participaron ellos en acompañamiento a las autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades, de la población, de organismos de la sociedad civil, y nosotros como Comisión de Derechos Humanos también ahí dimos nuestro granito de arena para ver y asegurarnos que se contengan prácticamente todos los derechos que debería de contener.
Muy bien. ¿Y cuáles son o cuáles dirías que son esos derechos que hacen falta?
Se tendría que garantizar primero el derecho al territorio, ¿sí? Pero el derecho del territorio con una perspectiva no privada, con una perspectiva colectiva, como un bien colectivo. Eso es lo que se tendría que tomar en cuenta, pero también se tendrían que tener en cuenta los derechos culturales, que tenga que ver esa relación una del otro, ¿no? No verlos por separado, porque la población originaria pues es completamente unida en toda su práctica, en toda su forma de vida, se relaciona mucho con toda la vida social. Entonces, el hecho de transgredir un derecho humano, transgredes consecuentemente claro. Los otros. Y se tiene que ver como esta forma tan particular de los pueblos originarios. Pero algo muy importante que nosotros estamos impulsando, que impulsamos en su momento y hoy en día también, es la cuestión de que a las personas se les reconozca como sujetos plenos de derecho público. Porque anteriormente, bueno, hoy todavía está como sujetos, objetos de interés público.
Ajá.
¿Sí? Que ya en el tema, en el análisis legislativo, pues es completamente, pues muy diferente, ¿no? Estamos claro. Ahora sí a la, pues, subordinados, digamos, claro. Al Estado como tal.
Sí, definitivamente. Creo que este reconocimiento que se busca como sujetos de derecho público, pues es muy interesante. Y como tú lo mencionas, si bien hay un artículo en extenso que habla sobre esto, dices, muy bien lo dices, bueno, y todos los demás qué, ¿no? O sea, todos los demás se dirigen al resto de las personas, pero no en particular a los pueblos indígenas. Muy bien. Oye, y este derecho al territorio, es, digamos que es una de las bases de que se buscan en esta reforma.
Si es un derecho que se busca garantizar, porque recordemos que las poblaciones indígenas, el gran conflicto que se tiene es meramente por las propiedades comunales sí. De territorio. Es un conflicto fuerte que se viene arrastrando desde la época de la conquista, con la llegada de los españoles, y posteriormente se agudiza este problema con las resoluciones presidenciales. Que en estas resoluciones que da el presidente de la República en turno, quita terreno, por así decirlo, o minimiza el polígono que se dio de la corona española. Y a partir de ahí surge toda una serie de problemas, porque también si nos remontamos en aquellos tiempos, no había como la tecnología para medir los terrenos en la exactitud que hoy en día se puede lograr. Y la extensión de ese entonces pues eran 250,000 hectáreas que entregaba la corona española. Por lo tanto, un topógrafo no podía hacer un recorrido, o tardaba muchísimo tiempo en hacer ese recorrido, pero no tampoco con la precisión. Y a partir de ahí se emitieron estas resoluciones presidenciales no exactas, por lo que se traslapan o sobreponen estos polígonos, y ya vienen los juicios y los enfrentamientos que hoy en día todavía tienen vigencia en los juicios unitarios agrarios. Ajá. Entonces es un problema bastante fuerte.
Sí, vamos a hacer un corto de estación y regresamos para seguir platicando. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, pues invitándolo a que si usted nos está sintonizando, se comunique con nosotros. Estamos platicando el día de hoy sobre el derecho de los pueblos indígenas, estamos hablando de sus derechos humanos y en general lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este sentido. Y bueno, si usted gusta comunicarse con nosotros, 925-6019 a su disposición. Estamos platicando, le decía, de este tema. Y si usted nos escucha en Ocotlán, Ojamay, pues nos puede llamar a este número, 925-6019. Si lo está haciendo desde fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 800-633-8100. Bien, pues está con nosotros Delfino Díaz Carrillo, él es el coordinador del Grupo de Trabajo para la Atención de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Y bueno, Delfino, pues nos estabas contando antes de irnos al corte sobre este derecho al territorio y hablabas de que, bueno, pues ha habido han existido luchas, nos cuentas el antecedente, y ha habido luchas que hoy en día todavía se siguen librando en los tribunales respecto a este derecho al territorio.
Claro que sí, son de los juicios más largos. Uh-huh. Y yo creo que no hay mucha certeza de que se solucionen pacíficamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien salga perjudicado en la sentencia o no favorecido va a pronunciarse en contra de eso, metiendo algún amparo o algún recurso de revisión. Hay un caso muy interesante de la región de San Sebastián Teponaguatlán que se fue hasta tribunales federales y los jueces dictan sentencia a favor de la comunidad porque había un litigio entre la comunidad indígena de San Sebastián Teponaguatlán y el ejidatarios de Guajimic, que pertenece al estado de Nayarit. Es muy complejo también la situación en la región wixárika por las condiciones geográficas, sí. ¿Sí? Y las divisiones políticas de los estados. Nosotros estamos allá en las puntitas de los tres deditos de Jalisco, uh-huh. que comúnmente se reconoce.
Así es. Ajá.
Y estamos colindando con Nayarit, Jalisco y Durango y Zacatecas. El problema territorial se agudiza justamente por esa división. Por esa división y porque la población de Guajimic reconoce también pues esta división política. Sí. Hay una cuestión también bastante fuerte ahí que ya a lo mejor si hay tiempo pues lo abordamos, pero lo que quiero ir es que se dictó sentencia a favor de la comunidad de San Sebastián Teponaguatlán y solamente hace falta la ejecución de esas extensiones territoriales ganadas, ¿no? En juicio. Ahorita pues hay un recurso todavía que está en proceso, pero no se han ejecutado, entonces hay un problema y la comunidad de San Sebastián se ha pronunciado durante mucho tiempo y a través de varias manifestaciones. Una fue el cierre de escuelas y de carreteras al territorio como una forma de manifestarse pues al gobierno federal por no respetar pues lo que ya
claro.
En juicio habían ganado.
Sí, qué interesante. Y entonces estas luchas, bueno, en este caso lo ganan, pero nos hablas de una lucha incesante a través de los tiempos y que actualmente sigue habiendo esos enfrentamientos allá en el norte del estado.
Sí, 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 sigue habiendo todos esos enfrentamientos, sobre todo porque la población afectada o la población que de repente no le favorece la sentencia, pues pide también la parte de la indemnización, ¿no? Por los derechos que se han adquirido por el tiempo que están usufructuando la tierra o el territorio. Y este recurso se lo piden al gobierno federal. El gobierno federal pues de repente no tiene los recursos para indemnizar a la gente, que es mucho. También tiene que ver por la extensión territorial, la calidad de tierra, ¿no?
Sí.
Y ese tipo de cosas. Entonces ahí ahorita se mantiene esta cuestión, aunque ya hay sentencia a favor, más no hay una ejecución como tal. Y también de repente el clima de inseguridad que se vive en la región por ser zona serrana, sobre todo por colindar entre Nayarit y Jalisco, pues es un asunto muy delicado también, por eso también se ha parado ahí la cuestión de las sentencias.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esta reforma sobre el derecho al territorio? ¿Que se reconozca que son propietarios?
Sí.
¿Titulares, pues, del derecho?
Por supuesto. Primero, se busca que las personas sean titulares de sus propios derechos, ¿no? Porque sí. Ahorita estamos, si nos podemos revisar todavía, estamos pues subordinados a lo que decida el Estado. Estamos como paternalizando esta parte también. La custodia, estamos custodiados por parte del Estado. Y no podemos decidir tanto en nuestro propio desarrollo, nuestra propia forma de vida, qué programas queremos en cuanto a educación, las infraestructuras de obra pública que necesitamos en las comunidades, todo eso no lo podemos decidir, lo decide el Estado, justamente por ese candado legislativo que hay, ¿no? Y lo que se busca ahorita es ser completamente, pues ahora sí, tener nuestros propios derechos y decidir por nuestros propios desarrollos y demás, es lo que se busca. Y en el tema de territorio, claro, que se nos reconozca como poseedores o titulares de esos terrenos.
Sí, definitivamente. Uh-huh. ¿Qué otro después de que se propone pues que sean titulares los las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de sus propios derechos y este derecho al territorio. ¿Qué otra cosa se podría decir que buscan con estas reformas? Ya que, pues como decíamos, el artículo segundo ya prevé una serie de circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo que pues se reconocen los usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo.
Sí, mira, primero quisiera hacer énfasis en los acuerdos de San Andrés,
sí,
que fue la primera propuesta para reformar el artículo segundo constitucional, que son un proyecto muy interesante, y gracias a ese movimiento pues se generan estos acuerdos y se generan también una serie de reivindicaciones de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, pues mucho de lo que se ve hoy, pues se lo debemos mucho al movimiento zapatista. Pero a partir de ahí también podemos ver otros derechos que queremos que se visibilicen. Por ejemplo, está el derecho a la autonomía, y el derecho al autodesarrollo. Sobre todo el derecho a la autonomía, porque a partir de ahí nosotros ya podemos decidir nuestras propias formas de organización política, social, y el desarrollo lo podemos plantear de una forma estratégica que nosotros consideremos que nos sirve dentro de la propia población. Podemos diseñar programas que vayan destinados, por ejemplo, a la educación, a la lengua, a la cultura y demás, pero sobre todo también la cuestión de tener presupuesto directo de la federación o del gobierno del estado, de los municipios, que no pase por las arcas del municipio, porque malamente todo el presupuesto destinado a la población indígena pues no se ve reflejado en bienestar, en programas sociales, en las poblaciones indígenas. Lo que se quiere con este cambio o este reconocimiento a la autonomía de las poblaciones indígenas es que manejen el recurso presupuestario. Por otro lado, también que la justicia indígena sea reconocida. Y eso es algo muy interesante también, porque ahorita estamos subordinados también a la justicia
civil, pues, por así
occidental,
decirlo.
Ajá. Occidental, civil, ¿no?
Ajá.
Estamos subordinados a ello. Es decir, si sucede cualquier caso, cualquier tipo de caso, y que tenga que ver con una resolución de algún juez, se traen a la persona de la comunidad a Guadalajara, o a los jueces, a los juzgados, por ejemplo, regionales, ¿sí? Siendo que con este cambio o esta propuesta se le da, pues ahora sí, esa facultad a la autoridad local, que nosotros también tenemos autoridades como el gobernador tradicional, los jueces de las comunidades,
sí,
a solucionar este conflicto. Debo decir que la parte de este sistema normativo tradicional en las comunidades pues tiene muchísimos años. Y este sistema normativo tradicional se identifica por conciliar las partes, por llegar a una conciliación, es meramente conciliatoria. De hecho, el nuevo sistema de justicia que se establece pues es una copia exacta de este sistema normativo tradicional de los pueblos indígenas. Que no sea reconocido, que no se le dé crédito a la población indígena, es muy diferente.
Diferente, claro.
Sí, y bueno, son temas bastante interesantes, que lo que buscamos nosotros es que los sistemas normativos tradicionales y el positivo sean a la misma par, ¿no? Que sean iguales,
sí, ¿sí?
Y que si sucede algún caso en población no indígena, que esto se mande a la jurisdicción indígena y viceversa. Si sucede algún caso, alguna situación con una población, alguna detención, digamos, de una persona no indígena en territorio indígena, que se resuelva ahí o se mande a la jurisdicción positiva.
Es decir, que estarían proponiendo que sea a la par, siempre y cuando sea dentro del territorio indígena.
Por supuesto.
Ajá.
Por supuesto, siempre y cuando sean dentro del territorio indígena. Y también dentro de todo esto se propone, por ejemplo, una policía investigadora con personal calificada, pero también perteneciente a la población originaria. También creemos que es necesario establecer ministerios públicos con personal o áreas especializadas que deliberen pues en función de la población indígena y de los conocimientos. Hay criterios también muy específicos que se deben de seguir, que es el protocolo de actuación para casos que involucren a personas o pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Que este protocolo pues es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está que también obliga pues que funcionarios impartidores de justicia pues citen, ¿no? Hagan referencia a esto. Claro. Sobre todo, pues, se guíen por este protocolo que, pues, malamente no se sigue.
No se lleva a cabo. No se lleva a cabo. Ok. Entonces, vamos a hacer un corte, pero seguiremos platicando de este tema. Volvemos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Estamos platicando el día de hoy sobre los derechos de los pueblos indígenas y estamos platicando con Delfino Díaz Carrillo. Él es coordinador del grupo de trabajo especializado para la atención de pueblos originarios y comunidades indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Y estamos hablando precisamente de estos derechos y de probables reformas que están buscando en torno a este tema. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pues el 925-6019 está a su disposición para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, o nos puede llamar al 800-633-8100 en nuestra alada sin costo para que usted desde donde quiera que se encuentre nos llame de manera gratuita, 800-633-8100. Hablábamos en el otro segmento sobre justicia indígena y sobre que ustedes quieren que haya una policía investigadora y ministerios públicos de los pueblos indígenas para que se respeten los protocolos, para que haya pues precisamente esa autonomía que se busca, ¿no?
Por supuesto, creo que es una deuda histórica, una de las tantas deudas históricas que se tiene con la población originaria. Y la Comisión de Derechos Humanos, pues es ahí cuando de alguna forma, a través de pronunciamientos, a través de informes especiales que nosotros desde el área especializada hemos hecho, desde informes del mismo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hace al mismo gobernador del estado, al poder legislativo, al judicial, ¿no? En donde ya va inmerso todas estas propuestas que nosotros hemos platicado brevemente aquí en esta parte, y la Comisión de Derechos Humanos pues ha servido pues ahora sí como una institución que acompaña constantemente a todas las poblaciones originarias, no solamente de la zona norte, aunque yo pertenezco a la zona norte de Jalisco, sí. También acompañamos a la zona sur, a los nahuas de Tuxpan del Sur, a todos los migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara y en compañía de los organismos de la sociedad civil también, que mismos integrantes de poblaciones indígenas ya han constituido. Por ejemplo, hay organizaciones de jóvenes indígenas migrantes de la zona metropolitana, están las organizaciones de artistas, ya sean purépechas, wixárikas, sí. ¿No? Y también visitamos a los campos jornaleros agrícolas situados en San Gabriel, en San Cristóbal y otros campos agrícolas que están aquí en el estado de Jalisco, pero la protección de los derechos humanos, como inicialmente lo dijimos, pues es para toda persona. Independientemente de que sea perteneciente a un pueblo originario de aquí del estado de Jalisco, por alguna situación de situación, por ejemplo, en calidad de migración,
sí.
Se encuentra aquí en Jalisco, pues la protección también es para él, ¿no? En ese sentido, nosotros también buscamos esa protección para las personas que en busca de trabajo, que en realidad pues no es como migrar por placer, ¿no? Por turismo. Claro. Es migrar más bien por necesidad y en busca de trabajo, y es la protección que se le tiene que dar a estas poblaciones que se encuentran en estos campos agrícolas, porque también ahí se encuentran niños indígenas, se encuentran mujeres embarazadas, se encuentran personas de la población de la diversidad sexual que también hay dentro de los pueblos originarios y que pues también se ha considerado como un tabú, ¿no? Y no solamente en las poblaciones originarias, creo que en toda la sociedad mexicana se ha considerado un tabú la cuestión de las expresiones de la diversidad sexual. Nosotros manejamos en el grupo pues estos temas, tanto sí. Temas de mujeres, personas con discapacidad, el tema de las personas adultas mayores, ¿no? Manejamos toda esta agenda, pues también hay agendas pendientes que tenemos que retomar, y ahorita estamos en la constitución de nuestro plan de trabajo y en acciones ahora sí definitivas, contundentes.
¿Todo esto que me cuentas es lo que hace este grupo al que perteneces?
Por supuesto, en realidad pues hacemos mucho más, ¿no? Es una gran gama de actividades que nosotros hacemos, desde la promoción, desde la defensa, desde la garantía, desde diagnósticos especializados en las comunidades indígenas, de las situaciones en las que se encuentran, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, la infraestructura. Por ejemplo, hace poco acompañamos la manifestación de unos profesores que estaban manifestándose para que se le garantizaran, pues, el derecho a su seguridad, al trabajo, los derechos laborales y demás. Y sobre todo también en ese tipo de movimientos, pues, acompañamos para que se le garantice el derecho, pues, a los niños, sobre todo, que al final de cuentas, en este tipo de manifestaciones, que también están en su derecho a manifestarse por exigir, pues, también derechos laborales, pero está la parte de los niños, ¿no? Porque en estas manifestaciones, pues, se paran las actividades académicas y los niños, pues, no van a clases. Nosotros vamos primero como como una institución que acompaña a los profesores, pero también garantizando la estabilidad social y el derecho, pues, de clases a los niños, el derecho a la educación.
Claro, eso te iba a preguntar. Ustedes entonces hacen promoción y difusión de los derechos humanos, pero en particular, ¿hacen algún énfasis en alguno? Por ejemplo, ya nos hablas del derecho a la salud. Platícame un poco de lo que hacen respecto al derecho a la salud.
En el tema del derecho a la salud, por ejemplo, hay recomendaciones sobre este tema, que las recomendaciones, pues, surgen a partir de una queja que una persona hace, y a partir de ahí, si se califica como una violación de derechos humanos, pues se hace esta recomendación. En el tema de salud, sucedió un caso en la comunidad wixárika de Santa Catarina, y recientemente en San Sebastián, en el tema de salud, sobre todo por la negligencia médica, segundo, por la escasez de medicamentos. Entonces, es un tema muy, muy complejo. En las comunidades indígenas, pues, hay una escasez de medicamentos impresionantes. Si vemos que la sociedad o los medios de comunicación han publicado en Jalisco hace algún par de años, la escasez de medicamentos, allá es doble o triplemente, allá sí. No llega nada, no hay nada de medicamentos, por lo que es muy, muy complicado también la intervención médica. Aunque pudiera hacer mucho, lamentablemente no puede hacer nada, pero
hay clínicas, sí,
hay clínicas, pero no hay el abastecimiento de medicamentos suficientes o necesarios. Por ejemplo, no hay sueros antialacránicos suficientes, aunque la región, pues, está catalogada como una región, pues, con muchísimos alacranes, ¿no? Pero a partir de ahí, de que se acepta esta queja, se empieza ahí a articular para que sea una recomendación, y la recomendación, pues, va en varios sentidos. Hay dos recomendaciones, pues, en temas de salud, ¿no? Sí. Por Santa Catarina y otro por San Sebastián.
En ese sentido. De que haya abastecimiento
de medicamentos. De que haya abastecimiento de
medicamentos. Y otras cosas que
de medicamentos, sobre todo el abastecimiento de medicamentos. Y de que exista personal, pues, también suficiente para atender a esta población. Malamente hay un doctor para atender a miles de personas, ¿no? O una enfermera para atender a miles pacientes.
Sí.
Y es muy complejo. Entonces, a veces tampoco la parte del servidor público, de la Secretaría de Salud, pues no tiene la culpa, por así decirlo, porque no tiene las herramientas necesarias para desempeñar su función.
Sí.
Entonces es muy complejo el tema de pueblos originarios, pero creo que tenemos que empezar por algo, primero pronunciándonos, y agradezco, pues, este espacio en donde damos a conocer a la población, a toda la auditorio que nos escucha, el tema tan complejo de las poblaciones indígenas o de las poblaciones originarias, que de esta oportunidad, ¿no?, para que se conozcan y otros temas que posteriormente mis compañeros estarán presentando. Y, pues, creo que hay un desconocimiento generalizado, pues, de la población de estos temas tan sensibles, y por otro lado creo que hace falta la sensibilidad también de los funcionarios para entender primero estos temas y posteriormente para tomar decisiones.
Sí, qué bueno que mencionas que recordando que estamos aquí en la región Ciénega, hay una situación ahí en Mezcala. No sé si ustedes también han tenido algún conocimiento sobre el tema.
Sí, tenemos el conocimiento acerca de eso, sobre, pues, el tema de salud.
Así es.
Que padece ahí la comunidad de Poncitlán.
Así es.
Pues es un tema bastante fuerte también, que lamentablemente, pues, tiene costos de vidas humanas, y todos los problemas de salud de la insuficiencia renal.
De hecho, creo
renal.
Que hay una recomendación.
Por supuesto, ¿verdad? hay una recomendación también.
Y ahí en ese caso ustedes, por poner este ejemplo, porque nos hablas de pueblos indígenas, en el norte está muy acentuado esta situación, es decir, que allá hay asentamientos, pero nos hablas, por ejemplo, de los migrantes y ahora el caso de Mezcala. ¿Ustedes dan acompañamiento a todas estas personas?
Nosotros damos acompañamiento a todas esas personas, asistimos a las asambleas, que es el área política donde se toman las decisiones en las comunidades, asistimos a pequeñas reuniones de los colectivos, asistimos a sus eventos, a sus tomas de protestas, ¿no? A cualquier evento que ellos nos inviten, nosotros estamos abiertos a todos ellos. Pero también si nosotros conocemos algún caso a través de los medios de comunicación, pues atendemos, ¿no? Por una publicación, por una nota que se haya publicado.
Sí.
Que afortunadamente aquí los medios de comunicación también están haciendo su gran labor de difundir pues este tipo de sucesos que suceden en cualquier rincón del estado. Y atendiendo a eso, nosotros vamos a investigar, a documentar y a acompañar pues todos los procesos que se inician. Hay varias recomendaciones en temas indígenas. Por ejemplo, está el del acceso a la justicia, que en esa queja, por ejemplo, en esa recomendación, perdón, se inicia con la queja de una persona que no habla español, ¿no? Y que de repente, pues para entender todo el aparato judicial, pues se necesita de un intérprete, y el intérprete pues tiene que tener conocimientos mínimos legales, ¿no? Para intervenir en alguna audiencia, en algún proceso pues jurídico, y es un derecho que también se prevé en el artículo 2, el derecho a ser asistidos por un intérprete que conozca, no solamente, es algo muy importante, que no solamente conozca la parte
de la lengua.
Tiene que también conocer los elementos mínimos de la cultura, porque a veces hay jóvenes que hemos salido pues de nuestras poblaciones, que a lo mejor sí hablamos la lengua, pero ya las especificidades culturales en las que se dan, por ejemplo, algún delito, pues no conocemos esa cuestión cultural. Y por eso se dice, estamos promoviendo más bien esta parte de que conozca sí la lengua, pero también las especificidades culturales. Y por otro lado también, las personas de poblaciones indígenas tenemos ese derecho de ser asistidos por un intérprete,
sí,
¿sí? Que conozca su lengua, sí, y sus tradiciones, pero también tenemos el derecho de ser acompañados por un asesor jurídico, también con estas mismas características, de preferencia que pertenezca a la población de la que se es, con conocimientos legales o jurídicos. Sí. Malamente en este tema pues no hay muchos asesores jurídicos, o por ejemplo no hay asesores de víctimas del delito indígenas, o que conozcan de la cultura y de la lengua de estas poblaciones. Es un tema bastante complicado, pero al menos en Jalisco y a través de la Comisión de Derechos Humanos abrimos junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el entonces Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas un curso de certificación como peritos traductores en materia de procuración de justicia en el estado de Jalisco. No solamente fue de Jalisco, aunque el curso se llamó así. Nosotros aglutinamos a personas, por ejemplo, de Nayarit, sobre todo de Nayarit, a los nayaris, a los wixárikas, y fue un curso, una certificación a nivel regional, todo el occidente, digamos, de México.
Sí.
Y en el cual salimos ahí certificados. Yo también estoy certificado por el INALI, que es la institución que certifica pues a las personas que hablan en lengua indígena y por lo tanto pueden de alguna forma intervenir en algún proceso jurídico. 42 jóvenes entre hombres y mujeres, y tenemos ya ahorita el padrón dentro de la comisión, tenemos el padrón de certificados intérpretes en lenguas. En la comisión, pues todas las personas que nosotros integramos, uh-huh, el grupo de trabajo, estamos certificados como traductores y hacemos la función de traducir a otras instituciones o algunas organizaciones que así lo requieran, intervenir por ejemplo en un proceso judicial o de repente si alguien solicita en una atención médica, ¿no? Nos hablan y nosotros como comisión pues vamos, okay, para atender esta situación.
Muy bien, vamos a hacer un corte de estación y Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Estamos hablando sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas y todo lo que acontece en su entorno, todos los derechos que se suscitan con motivo de esta calidad de pueblos originarios. Y estamos platicando con Delfino Díaz. Él es coordinador del Grupo de Trabajo Especializado para la Atención de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Y él nos hablabas antes de ir al corte sobre el acceso a la justicia y estos derechos que tienen de las personas a un intérprete, pero también no solo a que diga tal cual solo lo que está diciendo la persona, sino que además de conocer la lengua, conozca las tradiciones. Y nos hablabas incluso de una certificación de las personas que se hizo a nivel occidental, del occidente del país, sobre este tema. Entonces el acceso a la justicia, pues es un tema que no solo es de los pueblos indígenas, pero que en particular consideramos que se pueden vulnerar sus derechos, ¿no? Ahí.
Por supuesto. Jessica, así como bien lo comentas, no es un tema únicamente de las poblaciones indígenas, aunque nosotros lo sufrimos, ¿no? En el momento de estar en una situación legal o jurídica, pues es un tema tanto del poder ejecutivo como el legislativo y el judicial, obviamente. Es un tema que nos compete a todos, a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos pues hace lo que le corresponde en este tema. Es una agenda todavía que estamos atendiendo, pero que queda pendiente y es uno de los más importantes también para la población indígena. Hemos tenido casos, por ejemplo, de detención de personas que están cazando tradicionalmente el venado, porque así la tradición misma lo es y lo ha sido desde siempre, antes de que se instituyeran los estados mismos. Es un tema bastante importante y de ahí pues las propuestas que nosotros tenemos. La Comisión de Derechos Humanos pues está haciendo su labor de defensa y garantía, abriendo nuevos módulos de atención en población originaria, que creo que esto es algo muy muy importante.
Sí.
Se ha descentralizado las oficinas y las funciones mismas de la Comisión de Derechos Humanos a partir pues de la administración del doctor Alfonso Hernández Barrón. Se ha descentralizado todas estas funciones y se abren los módulos de atención particularmente en tres zonas. ¿Sí? El de Mezquitic,
sí,
que es digamos la cabecera municipal de nuestro municipio, es un módulo de atención ahí. Se abre el módulo de atención de Bajío del Tule, que atiende a las poblaciones de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños, y un tercer módulo que apenas recién acabamos de abrir es el de San Andrés Comiata, que atiende a la población pues de aquella zona norte colindante con Zacatecas y Nayarit. Sí. Y es lo que estamos haciendo. Ahí particularmente se ve la parte de la promoción, la defensa y la garantía de los derechos humanos, pero sobre todo también ya se están recabando ahí quejas, ¿no? Quejas, sí. Se están integrando las quejas, se mandan y es un apoyo pues desde la tercera visitaduría en coordinación pues de nuestro tercer visitador, que es el doctor Aldo Iván Reynoso Cervantes, con el apoyo de él, pues una actividad muy coordinada con las personas responsables de estos módulos, y pues hacemos visitas constantes a estos módulos de atención para verificar pues que se esté atendiendo, que tenga las herramientas también necesarias para desempeñar su función. Es muy complejo la atención allá, y pues hemos tenido alguna serie de dificultades, pero nos hemos organizado y hemos hecho frente pues a estas situaciones, y se está dando la atención a estas poblaciones indígenas. Creo que es lo más importante. Hemos asistido a sus asambleas, el presidente mismo de la comisión asiste constantemente junto con el tercer visitador y el personal de nuestra área a participar en estas asambleas. Son donde ellos nos exponen las situaciones y a partir de ahí nosotros creamos una estrategia de trabajo para trabajar conjuntamente con las autoridades. Y pues la labor creo que de la Comisión de Derechos Humanos la ha desempeñado muy bien. Y pues hay muchas cosas por hacer, hay muchos retos,
claro,
desde nuestra área, desde la comisión.
¿Cómo definirías estos retos? Así, definir unos 2-3 retos para que la gente se entere.
El primer reto creo que es muy complicado, es el tema de la de la posesión territorial. Es un tema bastante añejo, pero creo que hace falta también la voluntad de esta política, pues de los tres poderes y de los tres niveles también de gobierno. Tiene que haber una voluntad política y una comunicación también coordinada con la Comisión de Derechos Humanos para tratar de, en cada acción que hagan, tratar que vaya la perspectiva de derechos humanos y sobre todo también la perspectiva de derechos humanos, pero la perspectiva también de los derechos, que es como otro nivel más,
sí,
de los derechos de los pueblos indígenas.
Claro.
Es muy complejo pues dimensionar esta cuestión, pero creo que poco a poco todas las áreas de la función pública pues vamos entendiendo, vamos sensibilizando pues estas prácticas, algunos temas que se desconocían o que no éramos sensibles ante estos temas, pues se han estado manejando. Y un reto muy importante, por ejemplo, es en el tema territorial, que es darle personalidad jurídica a la madre tierra,
sí,
¿no? A la madre tierra, que lamentablemente otros países, otros estados, pues sí han estado manejando la personalidad jurídica de la madre tierra como una persona que vive, que siente y por lo tanto pues que se defiende, ¿no?
Claro.
Que se tiene que defender legalmente. Ahorita carecemos de esa figura y es lo que estamos impulsando. Y en el tema de derechos humanos, hace falta también, creo que algunas acciones que tengan que ver más con el origen del problema. La promoción y la difusión está muy bien, pero ahorita estamos haciendo un plan estratégico para atender el origen de los problemas en comunidades indígenas, en las poblaciones indígenas. Y pues es nuestra agenda, es una agenda pendiente. La labor de la comisión la ha hecho de una forma integral y transversal, porque hemos metido en nuestra temática los derechos de la mujer, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos de la diversidad sexual, y pues estamos también ahí apoyándonos con los compañeros de las diferentes áreas que hoy nos acompañan. La comisión pues tiene ya diferentes áreas y a partir de ahí estamos trabajando pues toda la agenda pendiente.
Excelente, pues es un gran trabajo y tú como coordinador supongo que tienes pues una ardua labor para desarrollar en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Si alguien de estas comunidades nos está escuchando, ¿a dónde se puede comunicar contigo o a la comisión para poder quizá apoyarle o ayudarle?
Sí, mira, desde luego que sí, nosotros tenemos oficinas regionales. Tal cual es el caso de aquí de Ocotlán,
sí,
en Colotlán, en todas las regiones del estado, pero también tenemos las oficinas centrales que están ahí en Pedro Moreno, número 1616, y pues se pueden comunicar también ahí al teléfono 36691101, que son los teléfonos de las oficinas centrales, a la tercera visitaduría, que es a la visitaduría que nosotros estamos adscritos. Y en particular, pues también en mi teléfono particular, que yo los atiendo desde todos los 365 días del año, las 24 horas los atiendo, es el 3319-620841. Y pues bueno, los atendemos en cualquier momento y si se presentara algún caso, pues es recomendable que primero vengan pues a las oficinas regionales y presentan alguna queja y se le da seguimiento en oficinas centrales. Y si es un asunto en el que creemos que se necesite dar acompañamiento, nosotros venimos y acompañamos a las personas que necesitan o alguna asesoría jurídica en el tema de derechos de las poblaciones indígenas, con todo gusto nosotros también venimos y asesoramos por vía telefónica o de manera personal.
Excelente, pues Delfino, te damos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
No, al contrario, gracias a ti, Jessica, nuevamente por dar este espacio. Creo que son espacios muy necesarios para empezar a promover estos contenidos o estos temas que han quedado por ahí rezagados.
Sí, muchísimas gracias. Pues estamos terminando nuestro programa en el control operativo, en la producción de este espacio, Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.